¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Voy a comenzar citando algunas frases del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Por ejemplo, este jueves, durante un discurso en la ciudad de Filadelfia, él estaba explicando a los asistentes a su evento político las iniciativas sociales que ha implementado en sus 3 años de gestión cuando comenzó a hablar sobre la contienda electoral de 2020, momento en el que se enfrentó contra su predecesor para acceder al puesto que actualmente desempeña. Me estaba postulando para el cargo en ese momento, pero todos recordarán que tuve una gran pelea con el antiguo presidente y quizás futuro presidente. Y ahí lo abuchearon todos inmediatamente y simultáneamente dijo, bendíceme Dios. Además, al momento de su intervención, que fue calificada por algunos medios locales como incoherente, Biden dijo, nunca he sido más optimista sobre el futuro de Estados Unidos como lo soy hoy. Lo digo sinceramente. Como pueden ver, solo he vivido unos pocos años, como 400. Esto lo dijo este jueves. Y el 6 de marzo, en un discurso ante la Asociación Internacional de Bomberos en Washington, se quedó en silencio por unos instantes cuando habló sobre el cuadro de salud que le describió su equipo médico. Dijo, me diagnosticaron que tenía un... De todos modos, tuvieron que quitarme la parte superior de la cabeza un par de veces para ver si tenía cerebro. ¿Por qué traigo estas citas? Porque esta misma persona es la que ha pedido un presupuesto militar que asciende a 842 mil millones de dólares en Estados Unidos. Y para hablar sobre esto y temas vinculados, estoy junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Pues intentando no partirme de risa, la verdad. Lo juro, porque es que lo de Biden es lo de... Sinceramente, para nuestra audiencia, en internet sale mucho lo de esto se previó en Los Simpson, se predijo en Los Simpson hace en tal capítulo, en tal otro.
En tal año. Pues,
sí, en un capítulo de la temporada no sé qué, de los años 90, tal. Y es que dices, madre mía, pero si es que Biden es el señor Vance de todo esto. Tan absurdo esto como de... O sea, las bromas eran de nuevo 400 años. Es que de verdad es... Pero no pasa nada. Bueno,
son bromas, ¿no? Está claro que son bromas, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Estas cosas las dijo el mismo día que pedía este presupuesto, ¿no? Este jueves, algunas de estas cosas que mencioné. Y esto son bromas, pero lo que no es broma, por ejemplo, cuando a veces se lo ve que está en un meeting y se da vuelta y saluda a alguien que no se sabe muy bien quién es porque no hay nadie en el lugar donde él está saludando, por ejemplo, ¿no?
Sí, o de repente está todo el mundo hablando, se da la vuelta y se va. Pero no pasa nada. El que está jodido de la vida es Putin, que tiene 40 cánceres, Parkinson, Alzheimer. Vamos, Putin está al borde de la muerte un día más. Pero Biden está sanote como un muchachote. O sea, cuidado con eso, que es el líder del primer mundo, un tipo que tiene amigos imaginarios y una vicepresidenta que la odian en su país muy fuerte. Bueno, por lo menos, a lo mejor quizá no la odian tanto. La odiarían más si la conocieran un poco más, porque es la, además de la más impopular, la más desconocida de todo esto, porque no se ha visto un vicepresidente de Estados Unidos tan desaparecido de la arena política en los últimos 40 años.
En la sombra nunca, mejor dicho, ¿no?
Sí, sí, como si no quisiera estar ahí y que, bueno, no se sabe si va a querer postular el año que viene, 2024, para las presidenciales. Si quieren me poner a Biden otra vez.
Por lo pronto la mujer de Biden dijo que Biden, ¿no?, se va a postular de vuelta, ¿no?
Sí, pero la cosa es qué tipo de campaña va a hacer contra Donald Trump, que a priori parece que es la opción que va a ganar entre los republicanos.
Bueno, lo dijo Biden, ¿no? El futuro presidente.
Bueno, hizo ya directamente, se convirtió en una proyección de futuro, en una adivina adivinanza, esto va a pasar y ya está, y punto. Pero bueno, la cuestión aquí que tenemos es un mes de febrero, ya estamos a mes de marzo, y desde inicios del mes de febrero todos los acontecimientos de descarrilamientos de trenes, accidentes químicos en Estados Unidos, el más conocido, el de New Palestine en Ohio, y cada vez uno tras otro. La cuestión es cómo al contribuyente americano, que les gusta decir a ellos, al contribuyente estadounidense le va a sentar esta situación de entregamos millones y millones y millones de dólares a Ucrania y luego tenemos unas vías férreas que son de la época de Buffalo Bill. O sea,
exacto.
Esto, vamos a ver.
Hay incongruencia, ¿no?
Lo digo porque precisamente a George Bush hijo, en 2005, si mal no recuerdo, cuando el huracán Katrina, que destrozó Nueva Orleans, fueron muy negligentes con la evacuación, con las acciones, y mostraron un país totalmente incapaz de proteger a su población y de cómo dejaron tiradas a miles de personas que no eran capaces de evacuarla ni nada, y que no estamos hablando de Ruanda o de Uganda o de digamos, un país tercermundista desde el punto de vista estadounidense. Estamos hablando de Estados Unidos, los que dicen ser el faro de la democracia global y la primera potencia mundial, y que no son capaces ni de organizar una evacuación de sus propios ciudadanos en su país. Bueno, ya sabemos que en otros países son todavía más inútiles, como en agosto del 21 en Kabul, en Afganistán, pero bueno, que ni siquiera son capaces de cuidar a su propia población, pues eso desde luego es una apertura máxima para que un candidato contrario al actual, a Biden, es decir, Trump, aproveche eso para decir, o sea, estamos tirando el dinero en Ucrania, ¿para qué? ¿Para que nuestras vías férreas sean de la época de Billy el Niño? Para eso, del salvaje oeste, del siglo XIX. A lo mejor tenemos que empezar a invertir en nuestras propias infraestructuras, gastar el dinero del contribuyente estadounidense en Estados Unidos y dejar de lanzarse aventuras bélicas por ahí. Y esto, desde luego, para unas elecciones presidenciales en Estados Unidos es un mensaje potentísimo, porque ¿qué va a decir Biden? Bueno, en estos 4 años hemos hecho el America is Back, la hemos cagado en Afganistán, de allí salimos huyendo, hemos seguido ahí en Siria, ocupando una parte, en Europa hemos ganado una Polonia y 3 chihuahuas, hemos tirado miles de millones de dólares en Ucrania, no hemos vencido a Rusia, China y Rusia y Irán están cada vez más unidos, la India tampoco es que haya girado hacia nosotros, por más que lo hemos intentado, incluso Arabia Saudí ha girado hacia China. Bueno, ¿cuál es el balance de 4 años de Biden? Meterle el dedo en el ojo a mucha gente en el mundo y que te acaben odiando. O sea, una cosa fantástica, y que además el país esté cada vez más debilitado que nunca. Y bueno, también cabe destacar la cuestión que ha surgido en esta semana a propósito de los cárteles mexicanos.
Uh-huh.
Es decir, que la semana pasada se reportó la noticia de que 4 estadounidenses, si mal no recuerdo, habían sido secuestrados y 3 de ellos ya se les estimaba que los habían asesinado. Entonces, bueno, a partir de ahí, por ejemplo, la propuesta del senador estadounidense Lindsey Graham declaró que se preparaba en esta semana, creo que el 7 de marzo del 23, que se preparaba para presentar una ley al Senado que permitiría el despliegue de fuerzas militares de los Estados Unidos en México. Hay que entender que, bueno, era del lado republicano y que esto es su manera, por así decirlo, de mostrar fuerza, de mostrar contundencia y de, digamos, centrar la agenda política en temas nacionales en una fecha tan importante como esta, porque ya estamos, digamos, en precampaña. Ahora mismo todo el mundo está esperando a 2024 porque ya hay que posicionar a los candidatos. En definitiva, sí, la campaña electoral oficial puede empezar el año que viene, pero la campaña oficial real ya ha empezado y se están postulando para agarrar una serie de temas fundamentales y que los demócratas no se los puedan quitar. Así están trabajando el electorado durante todo este año y lleguen al próximo, al 2024, al momento de la campaña, para, digamos, pasar lista y decir, ¿recordáis todo lo que os hemos dicho, no? Pues eso, ala, ya sabéis, votadnos. Y no tengan que explicar nada porque ya esté todo explicado desde este 2024. También es muy interesante porque en 2024 van a ser las elecciones en México. Si mal no recuerdo, estaban previstas para principios de junio del 24 y las estadounidenses son en noviembre del 24. Así que, desde luego, podremos ver también ahí un ojo hacia México, que será muy interesante tenerlo, y de cómo desde Estados Unidos también pueden instrumentalizar una vez más estas situaciones. Y bueno, al fin y al cabo, el tema que nos ha traído hoy, estos envíos de dinero de Estados Unidos a Ucrania, son cada vez más impopulares a nivel interno, precisamente por eso, por 2 meses, febrero y marzo del 23, donde ha habido una serie de accidentes ferroviarios, de incendios, claras vías férreas que no estaban en buen estado, que son casi decimonónicas, y a partir de ahí, pues, oigan, nos mandamos un paquete de 400 millones de dólares a Ucrania, hemos mandado no sé cuántos más. Y a lo mejor una idea loca, gastar el dinero estadounidense en Estados Unidos, ¿cómo les parecería? Y desde luego un presidente que habla con personas invisibles, que hace cosas de persona demente, que no debería de dirigir ningún país, pues bueno, cualquier candidato que se le ponga por delante y además uno con una personalidad arrolladora tipo Trump, ya pueden manipular los demócratas las elecciones el próximo año para que gane su candidato. Y aún así, muy duro va a ser porque llevamos 2 meses de accidentes cada vez mayores y esto también puede producir un efecto de estape. Bueno, entonces ha pasado esto, es un escándalo, pues sale otro, sale otro, sale otro. Y bueno, en definitiva, todo eso se le puede complicar la vida el último año de mandato al presidente Biden. Es también muy interesante cómo han intentado desviar la atención mediática de que si los globos, que si los ovnis, los globos chinos, acuérdense de eso, de derribar los globos espía chinos y demás. Y bueno, también esto afecta a otros intentos de meterle el dedo en el ojo a alguien, como pueda ser China, a través de Taiwán. Y claro, entonces desde Estados Unidos van a ver, nos hemos metido, hemos presionado en el lío con Ucrania, que es ahora un agujero negro de dinero. O sea, tiras ahí, sacas y sacas y sacas de millones de dólares. ¿Y qué recibes a cambio? Pues nada, la verdad, porque Rusia sigue ahí. Y no parece que vaya a caer de un día para otro, como bueno, tantas veces han intentado mostrar en la propaganda demócrata y otanista. Entonces, desde el punto de vista de republicanos y realistas en general en Estados Unidos, desde luego que debilitar su potencia interior estadounidense y además en año electoral, que se viene ya, pues no es la mejor estrategia para ganar, para revalidar en 2024. Y por el contrario, para Trump no deja de ser una ventaja para entrar a partir de ahí muy fuerte en las elecciones. Y decir, como ha dicho ya en las últimas semanas, pues si yo fuera presidente, el conflicto entre Rusia y Ucrania terminaría en una semana. Y nos centraríamos en China, en la competencia que nos hace, y fortaleceríamos la fuerza industrial de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un mensaje que al final, pues, las elecciones presidenciales es lo que más cala. No que si nos vamos a ir de aventuras bélicas por ahí, sino de al final qué es lo que le va a deparar a Estados Unidos. Y bueno, el tema de la droga también, como comentaba, está mucho por ahí. De hecho, el problema del fentanilo, y que se estiman en unos 100.000 muertos en Estados Unidos anuales por el fentanilo, por droga. Imágenes como Kensington Avenue en Filadelfia o Skid Row en Los Ángeles, imágenes de película posapocalíptica.
Tremendo.
Claro, y eso es Estados Unidos, es el primer mundo del primer mundo, según se ven a sí mismos. Y lo ves y piensas, bueno, no me habían dicho que estaban grabando Mad Max 5, calles de escombros o calles zombies o algo parecido, no sé. En fin, esos impactos. Y bueno, tarde o temprano, esta situación se verá que en Estados Unidos cortarán el asunto en Ucrania, lo abandonarán como abandonaron.
Bueno, ya un poco también con las filtraciones presuntas de que está la mano ucraniana en la explosión del Nord Stream, es como también un adelanto, ¿no?
Quería entrar sobre ello, porque no deja de ser muy relevante el cómo han tirado, digamos, han echado enfrente a los caballos, que se dice en España, a Ucrania.
A los pies de los caballos, aunque digan igual que no, que Zelensky no está metido, que no sé cuánto, que es un empresario, que no sé qué, ¿no?
Sí, pero al final ya le están diciendo, bueno, a ver, chicos, que también es interesante cómo nadie se ha quejado de las fuentes de ese artículo del New York Times, cómo le hicieron a
claro.
Su mujer.
No, aparte de decir también que fue esto, no sé qué, pero no estamos seguros y desconocemos tal cosa. Es como que una telenovela, ¿no?
Sí, y sobre todo es una forma de quitarse las responsabilidades de Estados Unidos, es decir, no hemos sido nosotros, han sido un caso aislado de unos locos nacionalistas por ahí, no es cosa nuestra, ala, Alemania, si tienes problemas, pues hablas con Ucrania y le dices que cuidado con esa gente y tal. Entonces, básicamente es un modo de ya preparar el escenario de enfrentamiento entre el eje franco-alemán y el cordón sanitario de Europa Central Oriental. Es decir, digamos, con Francia y Alemania por un lado y Polonia y Ucrania por otro. Para que así, cuando esta guerra acabe, sea como sea, el resultado para Europa sea básicamente una división entre, digamos, la vieja Europa occidental y la Europa más otanista, capitaneada por Polonia. La Europa de ese viejo y nuevo cordón sanitario. Así que, en definitiva, lo que vemos es la preparación de ese escenario constante de dividir Europa y que, pase lo que pase en la guerra en Ucrania, tengan a su fiel cordón sanitario, con eso, con Polonia bien agarrada como centro de operaciones, a los tres chihuahuas bálticos como flanco norte y a otro país, especialmente a Rumanía en el sur, para cubrir ese flanco, el flanco meridional. Y en definitiva, bueno, desprestigiar a Alemania y Francia en todo lo posible, que bueno, también ellos se desprestigian solos. Recordemos las últimas perlitas que nos dejaron tanto el embajador alemán en Namibia como las aventuras de Macron en África, que bueno, podría ser Tintín en el Congo, pero de una forma extremadamente ofensiva y fuera de tono, por un personaje que se dedica a discutir con otros presidentes, a decirles lo que tienen que hacer o no, y recordemos también pues, que Francia tiene su franco francés, su moneda propia que está vigente en muchos países del África Occidental, de la zona del Golfo de Guinea. Entonces, podemos entender cómo el desprestigio no solo es desde fuera, sino también desde dentro, desde el eje franco-alemán, les gusta autodesprestigiarse a sí mismo. Y bueno, Borrell esta semana creo que no nos ha dejado ninguna joyita a la que nos tiene acostumbrados.
Muchísimas gracias, Enrique.
A ti y un gran saludo a todo el equipo y a toda la audiencia y hasta la próxima.